De recibir un comunicado por parte del Movimiento Alternativo Indígena Social. Se estaba esperando un pronunciamiento luego del escándalo en el que está involucrado el precandidato a la alcaldía de Bogotá por este movimiento, Holman Morris. En este comunicado de Maíz, lo que están es ratificando su aval como precandidato a la alcaldía de Bogotá y están convocando a una consulta interpartidista, esto en el mes de mayo. ¿Qué dice este comunicado, Vanessa? Dice que después de realizar una armonización junto a nuestros tehuales sabedores ancestrales, han decidido continuar avalando la precandidatura a la alcaldía de Bogotá del señor Holman Morris. Ellos tienen como razones, ellos dicen que parten de la defensa de la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso al que tiene derecho cualquier ciudadano. Dicen también que no pueden suplir su derecho a la defensa ante las instancias judiciales correspondientes y sienten que alguien que les dio la voz cuando nadie los escuchaba refiriéndose a Holman Morris y que ha encaminado junto a los pueblos indígenas, afros y campesinos y demás sectores sociales en el país. Finalizan este comunicado diciendo que invitan a todos los capitalinos a confiar en esta precandidatura e insisten en que todos los movimientos alternativos deben participar de una consulta interpartidista. Entonces, Maíz ratifica su aval a Holman Morris como precandidato a la alcaldía de Bogotá.
El invitado de hoy es Holman Morris. Numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Es nuestro invitado. Y la gente ya está hablando a través de las redes sociales. Octavio, ¿qué dicen?
Hay muchos temas, Vanessa, alrededor de la entrevista que vamos a tener con Holman Morris. Quizás los puntos más destacados hasta ahora de las preguntas de la gente tienen que ver, en principio, con su familia, específicamente con sus hijos, con todo el tema que hay alrededor de él. Luego está el tema de la candidatura, si ha pensado o no mantenerse como candidato, si va a renunciar, si va a seguir su camino, y cómo puede diferenciar hoy su tema personal con respecto al tema político. Son los temas que se manejan a esta hora en redes con respecto a nuestra etiqueta y nuestra entrevista a continuación.
Numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Holman es Holman. Holman Morris es nuestro invitado de hoy en Mesa Blu. Doctor Holman Morris, bienvenido a Mesa Blu.
Bueno, gracias. Gracias, Vanessa. Me he venido escuchando. Estás colonizando un nuevo horario en las noches de la radio colombiana y eso, digamos, pienso que a cada formato nuevo en periodismo gana la democracia.
Colonizar es una palabra que no me gusta porque no me gustan las colonias, pero me gusta lo del espacio nuevo en la radio.
Pues, sí, porque,
llegar ahí.
Porque estás llegando a un espacio que nadie lo daba para entrevistas, sino por lo general deportes. Y con este país en que pasan tantas cosas, tenemos que tratar de analizarlo todos los días, porque al día siguiente nos cambia la realidad de un momento para otro en este país.
Y sobre todo tenemos el principio aquí en Mesa Blu de escuchar a la gente, de conversar, de oír cuáles son los puntos. Respetamos profundamente cada una de las decisiones y de las formas de ser de los seres humanos, porque pues es como un principio tan elemental de la democracia, ¿no? Respetémonos, escuchémonos y tratemos de comprender a ver qué es lo que hay en el otro individuo. Y en ese orden de ideas, pues me da gusto tenerlo en el programa. Y quisiera comenzar por el tema de la alcaldía de Bogotá, que es su tema.
Sí.
¿Usted va a seguir siendo candidato a la alcaldía de Bogotá?
Pues mis mayores, es decir, el movimiento Maíz, el movimiento alternativo indígena y social, me ha pedido que firme y para adelante con mi candidatura a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. El movimiento Maíz tuvo a bien escucharme, también armonizarme espiritualmente. Y cuando me escucharon, yo presenté mis pruebas, presenté mis alegatos, presenté toda una vida y una trayectoria de caminar juntos con el Movimiento País y con muchos y miles de colombianos, organizaciones sociales que dan fe de cómo he obrado en mi vida y cómo ha sido mi talante en mi vida. Por eso, como dice el comunicado que ustedes han dado a conocer, firme y para adelante la candidatura de Holman Morris por el Movimiento Maíz a la alcaldía de Bogotá.
Pero en medio de este escándalo, ¿cuál es la principal razón por la que el Movimiento Maíz decide mantener su precandidatura?
La principal razón que esgrime el Movimiento Maíz es escuchar. Escuchar al candidato Holman Morris, haberles presentado unas pruebas, darme ellos el beneficio de la duda y sobre todo y ante todo, preservar el derecho de defensa el cual tengo. Sin embargo, también obró, como he dicho antes, un caminar en la vida de los pueblos indígenas y en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz que está ahí a la luz de todos los colombianos durante más de 20 años.
¿Qué pruebas les presentó?
Bueno, le presenté lo que son, digamos, recibos de pago, pagos de luz, pagos de colegio. Todo esto que acredita que efectivamente Holman Morris responde por sus hijos. Es más, respondo por la mamá de mis hijos a lo largo de todos estos años y especialmente a lo largo de estos tres últimos años. Y ya será la justicia la que determine otras actuaciones. Es más, le he pedido a la fiscalía que me deje presentar mis pruebas y que me escuche mi dicho en dicho proceso. Pero políticamente el respaldo se mantiene firme y para adelante la candidatura de Holman Morris a la alcaldía de Bogotá.
Pese a que hay este aval, doctor Morris, usted va a ser quizá vulnerable a un sinnúmero de denuncias a su aspiración. ¿Es consciente de lo que puede pasar?
No creo que sea vulnerable a un sinnúmero de denuncias. Las denuncias, una cosa son los chismes y otra cosa es que si hay, denuncias, que las presenten penalmente, porque el chisme, la conjetura, las campañas de desprestigio en las redes están a la orden del día y para todos los candidatos. Entonces, si hay denuncias de fondo, pues tendrán que presentármelas penalmente. Esto es un capítulo superado que tendrá que dirimir la Fiscalía General de la Nación, y el mensaje y la reflexión como sociedad, como democracia, ante una nueva campaña política, es que no se puede hacer campañas políticas desprestigiando la vida personal de las personas.
Es decir, que desde mañana lo vamos a ver recorriendo los barrios y las diferentes localidades de Bogotá en aras también de poder participar en esta consulta interpartidista en mayo.
Bueno, ¿qué viene ahora? Viene ahora salir a las localidades. Mañana estaré en la localidad de Bosa, nuevamente encontrándome con la gente bella de esa localidad, iniciando, retomando la campaña, y vamos paso a paso, vamos a conquistar Bogotá para llegar muy fuertes a una consulta interpartidista que consideramos nosotros es lo más democrático para la ciudad de Bogotá. Bogotá merece un solo candidato alternativo que debe salir de una consulta democrática e interpartidista con el candidato que elija el Movimiento Verde.
Luego de que se conociera este escándalo, doctor Morris, usted se une con los directivos del partido El Maíz. ¿Qué le dicen? ¿Qué le recomiendan?
Pues míralo a raíz de los hechos que pues la opinión pública conoce, lo bonito que ha sido el movimiento que me ha dado el aval, que es el Movimiento Maíz, que es el Movimiento Alternativo Indígena y Social, que es el movimiento donde está la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuando yo me reúno con ellos, y voy a contar esto que no lo había querido contar en público, y me dicen, después de los señalamientos, después de este espectáculo para mí, me dicen: no, un momentico, no hablemos de política. Primero que todo, ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo andas de tu espiritualidad? Eso me dijeron los mayores, quienes hacen parte de la Junta Directiva del Movimiento Maíz, que en su mayoría son mujeres. Y me dijeron: creemos en ti, pero vamos a armonizarte y vamos a hacer un refrescamiento, que son términos de la cultura paes, con los tehualas, que por decirlo algo son sacerdotes indígenas. Entonces, antes de juzgarme, señalarme, me dijeron: nos interesa tu espiritualidad, tus energías, tus hijos primero que todo. Y en ese sentido me dijeron: nosotros hemos caminado contigo, me refiero a las comunidades indígenas, hemos caminado contigo hace más de 20 años, has estado con nosotros, nosotros creemos en ti. Entonces, te vas a ir para el Sumapaz, vas a irte con un tehuala.
¿Qué es un tehuala, el sacerdote?
Un tehuala, siempre en los colombianos siempre conocemos el mamo de la sierra, eso es en la cultura arhuaca.
El tehuala es el de los paes.
El tehuala es el de la cultura paes, el jaibaná es de la cultura embera, pero en síntesis todos ellos se resumen como una especie de ancianos, sabios, sabedores de la cultura, de las energías, de la naturaleza, de los hombres, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Entonces he estado con ellos, ya vamos a cumplir 15 semanas, en varios encuentros de alguna manera espirituales con los tehualas.
¿Y qué hacen esos encuentros?
Reflexión, básicamente es reflexión, es primero que todo siempre se busca estar al lado de una laguna. En los países se utiliza mucho la laguna de Juan Tama, que es una laguna hermosísima. Yo hace años estuve también en otro ejercicio para recargar energías allá en el Cauca, pero aquí lo hemos hecho en el Sumapaz. Una comunicación en silencio permanente, reflexionando lo que han sido las actuaciones de uno en la vida, ¿no es cierto? Una comunicación que busca el tehuala con la naturaleza, con el agua, con el viento, con las energías, con las estrellas. Y entonces al final el tehuala siempre dice, si se están despejando los caminos, si se están tejiendo nuevas energías. Y afortunadamente, después de estos 15 largos días, los tehualas dicen, se están despejando los caminos.
Y usted fue a esto, que es como una sanación, como una retrospectiva, ¿por qué?
Bueno, es decir, yo voy después de un momento muy doloroso de mi vida, el cual sigo viviendo. Digamos, los señalamientos que hace la mamá de mis hijos, ¿no es cierto?, sobre maltrato intrafamiliar, en fin, donde convierte prácticamente una cabina de radio en una comisaría de familia. Entonces, esos señalamientos, algunos, ese drama familiar, han pretendido convertirlo en un caballo de pelea político para sacarme del juego a mí de la política, para sacarme de la campaña a la alcaldía, sin pensar en ningún momento que de por sí, Vanessa, ahí en mitad de esto un menor de edad y un adolescente. Yo creo que nadie en este momento, nadie está pensando en mis hijos, nadie. Unos están pensando en el rating, otros están pensando cómo sacarme a mí de la carrera política.
Fue un episodio muy desafortunado porque sale de su propia familia.
Correcto, correcto. Y entonces aquí,
el 22 de enero.
Correcto, entonces aquí, por ejemplo, y esta oportunidad donde tú bien dices en la presentación, aquí hay, todos tenemos derecho a hablar, también todos tenemos derecho a defendernos. Y creo que es lo que no ha habido en estos días. Por ejemplo, Vanessa, yo quiero decirte que yo presenté mi solicitud de divorcio desde el año pasado. Ya había una solicitud de divorcio por mi parte. Yo presenté una conciliación de alimentos. ¿Cuándo uno presenta conciliación de alimentos? Cuando uno quiere dejarle a sus hijos lo que corresponde. Yo la presenté desde septiembre del año pasado.
Me parece tan increíble uno a las 8 de la noche en un programa como este estar hablando de si presenté la solicitud de alimentos o no, o el divorcio o no, porque es que eso es tan íntimo, ¿no?
Correcto.
Es como que realmente creo que lo preocupante de esto es que hay un episodio de una señora que dice que fue maltratada, que fue abusada, que fue respetada, y de unos niños en la mitad del matrimonio, digamos eso, y un señor que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá, y un montón de gente que dice, ¿cómo va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá este señor con este historial?
Correcto.
Creo que en ese punto es donde a mí, como periodista, me interesa, más allá de lo que pasa en la puerta cerrada de la familia, pues,
pero,
pues no.
Exacto, pero también, digamos, el poder tener la posibilidad de la defensa. Porque aquí en Colombia se ha acostumbrado a que el espectáculo va primero y la justicia va después. Y el espectáculo va condenando. Y el espectáculo va cometiendo arbitrariedades. Así la justicia llega más tarde y absuelve. Entonces, lo que yo te quiero decir, por ejemplo, a mí se me ha señalado de que no le doy de comer a mis hijos. Yo aporto mensualmente 12 millones de pesos a mi casa. Que los administren mal, eso es otro problema. Se me ha señalado que yo dejo sin luz a la casa. Cuando yo voy a ver la demanda, la denuncia penal, solamente una sola vez. Y yo le pregunto a los colombianos que nos están escuchando, ¿cuántas veces a ustedes no se les ha olvidado pagar un recibo de luz?
Varias.
Y por eso ya te acusan a ti de violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces uno se ha colgado en la administración del apartamento? La administración de mi edificio vale 1.5 millones de pesos, lo que vale perfectamente un arriendo de una clase media, de un estrato 1, 2 y 3 en Colombia. Y por eso entonces el titular ya era, o lo que quedaba en la retina de la gente era que Holman Morris dejaba sin luz y sin dar de comer a sus hijos.
Usted ha tenido la oportunidad, así como estuvo con estos sacerdotes indígenas en su proceso de sanación, etcétera, ¿ha podido hablar con su familia, con su exesposa?
No, digamos después de esos hechos no hemos vuelto a hablar.
Yo
no
he querido, ¿todo ha sido a través de ecos de radio?
Yo no he querido, yo creo que ya la comunicación con la mamá de mis hijos está rota por completo cuando... Y aquí viene otra reflexión, Vanessa, que es, los colombianos tenemos que aprender a separarnos. Uno no se puede separar con estos actos de violencia, acabando la imagen del padre o acabando la imagen de la madre, porque al final del día se crea una sociedad donde tú te llevas por delante el futuro de tus hijos y te llevas también por delante la posibilidad de una nueva pareja o de un nuevo parejo, ¿no? En fin, la posibilidad de la reconstrucción de unos nuevos hogares, de unas nuevas vidas. Entonces, no ha habido esa posibilidad. Cosas que uno no entiende es cómo la mamá de mis hijos contrata a un abogado que hace parte del entorno de lo que hemos conocido del furibismo, ¿no es cierto?, del bufete de Abelardo de la Estrella, cuando es por todos conocido que ese entorno a nosotros nos llevó al exilio, a nosotros nos ha costado en algunos momentos, casi nos cuesta la vida, me detuvieron, y entonces en este mal ejercicio de separación terminan mis hijos en manos de la gente que prácticamente ha buscado siempre por todos los medios aniquilarme.
¿Cómo quién?
No, es el abogado, digamos, Abelardo de la Estrella, que todos sabemos, lo hemos visto a manteles con José Obdulio Gaviria, que era una de las personas que instigaba y me señalaba a mí de terrorista. Hemos visto a manteles a Abelardo de la Estrella, pues su padre es íntimo amigo del senador Álvaro Uribe Vélez, que para todos es conocido que como presidente instigó una persecución criminal en mi contra y en contra de mi familia desde el DAS, y ahora resulta que la mamá de mis hijos le entrega este caso al abogado de ese entorno.
¿Y por qué ella hace eso? A mí, ¿sabe que me llama un montón la atención de cómo... O sea, una mujer que ha convivido, ¿cuántos años?
20 años.
20 años con un hombre, termina...
Pues yo no quiero pensar en esto, Vanessa, yo no quiero pensar que aquí hay móviles políticos.
¿Cómo cuáles?
Pues en algún momento la mamá de mis hijos me decía, si yo quiero puedo ser concejal, y su vida está en mis manos. Y el entorno de amigas, pues a raíz de estos hechos me comunicaron que la decisión era una, destruirme.
¿Para qué?
Yo creo que con una sed de venganza impresionante. Y ahí vuelve la reflexión de colombianos.
¿Pero venganza de qué?
No.
¿Qué le hizo usted para que la...?
Pues, es decir, ¿cómo tramitamos los colombianos el desamor, ¿no? Un día estamos casados, pero un día se acaba el amor. Ahora, ¿cómo lo tramitas tú? ¿Con el odio? ¿Con la venganza? Hay hombres que en medio de ese odio y de esa venganza le echan un ácido a una mujer. Si no es para mí, no es para nadie. Otros deciden ventilar el drama familiar públicamente y acabar y destruir una carrera. En este caso, digamos, yo creo que apuntan a destruir la carrera política, pero al final del día, lo más grave de esto, han destruido la imagen de un padre delante de sus hijos.
¿Y no ha podido hablar con su hija mayor? ¿A su hijo menor lo ha visto en estos días?
No, después de... Sí, con mi hijo menor hablamos, lo acompañé a jugar golf, pero con mi hija mayor, digamos, ha sido difícil la comunicación. Sin embargo, hoy tuve un detalle muy bonito de parte del colegio de mi hija, que fui invitado a ser jurado del concurso de largometrajes del colegio donde ella estudia.
¿Y ellos le han preguntado en esas pequeñas conversaciones que ha tenido?
Hasta el momento ellos han preferido evitar el tema.
¿Y qué encontró en ese proceso de limpieza espiritual?
Pero es que mire.
Es que se lo voy a contar que con Carolina lo dijimos al otro día o dos días después de ese episodio. Carolina nos contó, dijo, no, Dr. Morris se fue para un retiro espiritual y va a estar allá. Pero, y bueno.
Pero permíteme lo siguiente, ¿no? Porque la reacción de varios colegas, amigos míos, periodistas, ha sido siempre como de risa, pero esto, ¿qué tiene que ver eso? Entonces yo creo que aquí la lección que yo saqué hace muchos años es que nosotros como occidentales, como blancos, somos terriblemente arrogantes. Entonces no creemos en unos se van al psicólogo, otros se van al psiquiatra, otros se van a que les echen como las cartas, en fin, cada uno busca, otros se sumergen en el alcohol. Entonces cuando yo le digo a mis colegas periodistas, no, estoy en un proceso de armonización. ¿Qué es eso? Estoy con los tehualas del Cauca, estamos buscando lagunas para encontrarnos con la naturaleza, armonizar las energías, se ríen. No, pero es
pero yo sí quiero como esos detalles.
Pero
de
si que hizo saltos cuando se fue a posesionar, ¿no terminó allá con los arhuacos?
Es un proceso muy serio, yo lo aprendí hace muchos años, Los embera, por ejemplo, me enseñaron mucho a leer las energías del cuerpo, digamos, a leer los presentimientos. Los emberas, un embera... Luis Evelis Andrade me enseñó hace muchos años en la frontera con Panamá. Estábamos en medio de un resguardo indígena en Vera. Me dijo, tienes que aprender a leer lo que te dicen tus energías. ¿Cuáles son tus presentimientos? Estos. De ahora en adelante vas a aprender a leer tus presentimientos. Porque la vida, el cuerpo, las energías siempre te van a decir y señalar qué viene. Si lo que viene es bueno, si lo que viene es malo. Con los tehualas he aprendido, ya con el Cauca, he aprendido, digamos, a tener calma, a
autocontrol.
Autocontrol.
¿Le ha faltado autocontrol en su vida previamente?
Uy, varias veces. Tú que eres periodista también de combate, imagínate en este país donde los acontecimientos le cambian a uno la vida de un día para otro. Pues hay muchos momentos donde uno pierde el control. De por sí hay una beca muy bonita que yo se la recomiendo a los periodistas, del DAR Center. El DAR Center es una institución en Atlanta, Estados Unidos, que se ha especializado en el post-trauma de los periodistas. Y ustedes no saben la cantidad de periodistas, digamos, después del cubrimiento del Katrina, después del
11 de septiembre.
Del 11 de septiembre, periodistas que creemos nosotros que no tenemos trauma y de pronto revientan, unos consumiendo alcohol, otros en excesos, en fin.
Como todos los seres humanos, ¿no? El hecho, digamos, la diferencia entre los demás y unos, que hablando de la alcaldía, quedan en primera página.
Hablando de la alcaldía, yo le puedo asegurar a mis electores, al progresismo, a la Colombia Humana, que aquí tienen un candidato humano.
Bueno, hablando de Colombia Humana y de humano, el senador Gustavo Petro envió una serie de mensajes que creo que han sido muy contradictorios en torno al apoyo a usted. Porque él le dice al noticiero CMI lo que yo también hubiera entendido como periodista, y es que le pedía que se retirara emocionalmente, un poco como que se tomara un tiempo. Yo entendí lo mismo que entendió Gerardo Aristizábal, que fue el periodista de CMI.
Entonces.
Pero luego entonces que no.
No.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Ojo, pero mira que tú lo acabas de decir. Una cosa es tomarse un tiempo y otra cosa retire su candidatura.
Claro. Sí, sobre todo cuando falta un tiempo.
Y es que las elecciones son 25 de octubre. La consulta a precandidaturas es en mayo. Todavía queda tiempo. Entonces, lo que me dice Gustavo y lo que no ha analizado la gente es que muy pocas veces uno ve un mensaje como lo puso Gustavo Petro. Sus hijos son amigos de mis hijos, estudian en el mismo colegio. Piensa en su familia, Jorge, y tome la mejor decisión posible. Y en eso, precisamente, es cuando me acogen, yo tengo que decirlo, en uno de los momentos de vida más triste de mi vida. Este es un golpe, el golpe, digamos, más duro que yo he recibido en mi vida. Tú sabes, Vanessa, yo he sido señalado de terrorista un día, asesino al otro día, pero este, que la persona con la que yo conviví 20 años, la que hoy todo mi patrimonio lo tiene ella, que yo doy todo por mis hijos, que están en los mejores colegios, tienen los mejores entrenadores, los mejores profesores.
Algo tuvo que haber pasado muy grave en esa relación para que una mujer haga lo que la señora Patricia hizo.
Yo digo que cómo tramitamos nosotros los odios, cómo tramitamos nosotros el desamor. cómo se tramita? ¿Nos han enseñado a tramitar el desamor? Un día se acabó el amor y yo, digamos, los medios legales es solicitar la separación. Otros optan por echarle ácido a sus compañeras. Otros optan por ventilar esto públicamente y anunciarle a su entorno más cercano: es que lo voy a destruir.
En esos presentimientos, por esa espiritualidad de la que usted practica y hace parte, ¿nunca pensó que su esposa iba a hacer esto?
Hubo algunos mensajes, pero que yo no creí que eran esos mensajes, es lo voy a destruir. Su vida está en mis manos. Y claro, hoy entiendo para dónde iba lamentablemente todo esto.
¿Y perdona a su esposa?
Yo, digamos, el sentimiento que yo siento por la mamá de mis hijos es gratitud. Y vuelvo y repito, de mí no encontrarán públicamente ni en ninguna parte una ofensa contra la madre de mis hijos. ¿Por qué? Porque nosotros ante todo tenemos que seguir cuidando la imagen de la madre, en mi caso, la imagen de la madre ante mis hijos.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Numeral Vanessa, pregúntele a Holman. ¿Qué dice la gente, Octavio?
La gente sigue preguntando por su familia, por su relación con sus hijos, por cómo es el tema legal en medio de un proceso político, y así le quieren preguntar al candidato.
Volvemos en breve.